Quique tenía 38 años. De niño soñaba con ser futbolista. Un sueño que se truncó cuando a los 15 años le detectaron un cáncer en el fémur y en la rodilla. Superó la enfermedad, pero ya su pierna nunca volvió a ser la misma. Tenía que someterse constantemente a operaciones, las pastillas, los clavos, los dolores. Hicieron que su vida ya nunca fuera igual. Pasaron los años, hasta 20, el mismo número de operaciones a las que se tuvo que enfrentar para tratar su pierna mala. Hasta que tomó una decisión que le cambiaría la vida. Quique pidió que le amputaran la pierna.
Pero los médicos no se lo pusieron nada fácil. Decían que ya veremos, que más adelante, y tampoco se lo puso fácil su familia, que veía aquello como una auténtica locura. Pero Quique consiguió su propósito. El 20 de octubre de 2016 le amputaron la pierna izquierda y hoy es un hombre nuevo y más feliz.
Quique Medina tenía y tiene 38 años. Hola, Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bueno, pues encantado de conocerte. He conocido tu historia, he visto parte del documental, pero en fin, no adelantemos cosas. Empecemos por el principio para que los oyentes puedan entender bien tu historia. Siendo tú un crío, tu sueño era el fútbol. De hecho, ese es el sueño de miles de niños. De hecho, además, despuntabas en las categorías inferiores del Levante. Quiero decir que tus piernas siempre fueron dos buenas armas tuyas, ¿no?
Bueno, sí, obviamente yo, a ver, no sé si era una promesa, pero sí que me obsesionaba el fútbol, como bien dices, supongo que como muchos niños a los 15 años, o ya no tan niños, ¿no? Porque es esa edad que tampoco eres ya ni un niño ni un adulto. De hecho, eso también fue un problema a la hora de ver dónde me ingresaban cuando se me detectó el cáncer, si en adultos o en niños, y tuve la suerte que al final fue en niños. Y efectivamente, hombre, físicamente, y de hecho... Era potente y ahora creo que también ha sido unas cosas que hacen que hay que seguir cuidándose mucho, que después de esta decisión pues que tuve que tomar es importante. Sí, la pierna derecha de hecho la sigo teniendo muy fuerte y es muy importante porque ahora solo me queda una buena.
Superas el cáncer, pero tu pierna ya nunca volvió a ser la misma. Cuéntame esto porque no termino de entender. Es decir, el problema del cáncer queda resuelto, pero ¿qué quedaron? ¿Las consecuencias de todo lo que pasó?
Sí, las secuelas, nunca mejor dicho, de una operación que me salvó la vida, ¿no? Porque efectivamente tuve la suerte de que sobreviví al cáncer y cuando yo no en ese momento no era consciente, porque sí que es verdad que a esa edad uno sí que es inmortal o indestructible, nunca mejor dicho, a esa edad, porque en esa edad no piensas en la muerte. Lo pensarían mis padres cada día, obviamente, aparte de mi padre era médico y sé que ahora sí que sé que ese cáncer era muy agresivo. Pero tuve la suerte efectivamente de curarme y lo que pasa que no hubo tiempo mucho a la reacción ni a la elección y dice que se llevó, aparte de la zona donde está, pues se tuvieron que llevar por delante mi rodilla y más de medio fémur. Entonces, en ese momento me pusieron una prótesis interna para salvar mi pierna, que creo que también es verdad que en ese momento de mi vida fue importante porque también la mente a lo mejor pues la tenía menos amueblada y sí que a lo mejor pues hubiera sido un poco más complicado superar ciertas cosas que perder una pierna implican, pero es cierto que yo tuve que ir con prótesis interna pues eso toda mi vida y eso, yo siempre lo digo, yo he tenido una vida muy afortunada desde haberme salvado la vida de cáncer, desde la gente que me ha rodeado siempre y que me ha querido y aparte pues ya te digo, hasta he estado rodeado de médicos que es importante, pero sí que es cierto también que he disfrutado muchísimo de la vida, de todas sus etapas y he hecho la carrera que quería, que era periodismo, y he tenido las novias que he tenido que tener y todo muy bien. O sea, no quiero pintar mi vida en esos 20 años como un drama, pero sí que es verdad que si la pones encima un poco del tapiz del tiempo, sí que es verdad que durante ese tiempo me iban operando como algo rutinario. O sea, no pasaban 2 o 3 años sin que tuviera una operación. Cuando pasaban 3 años seguidos sin una operación, ya eso era como un hito. Y entonces, ir a quirófano nunca es agradable y cuando hablamos de operaciones hablamos de 5 cambios de prótesis, de infecciones, de una vida en la que era como una cosa normal, ¿no? Tener que estar siempre pendiente de esa pierna, de esa prótesis y de esas operaciones y de los cirujanos. Entonces, algo estaba fallando. Yo ya en mi interior pensaba que no podía ser así siempre, ¿no? Y bueno, pues ya lo has dicho tú, pues en 20 años más de 20 operaciones, y llega un momento que yo pues ya sí que empiezo a ser adulto de verdad.
Y a partir de ese momento, claro, tiene que haber un momento.
En el que yo le digo a mi médico, que al que quiero mucho y respeto y que tanto ha luchado por mi pierna, yo le dije un día, oye, esta opción, la opción de amputarme la pierna, porque claro, yo veía vídeos de gente que, oye, pues tenía prótesis externas, vivía sin sus piernas y podía hacer vida normal, y yo le pregunté, ¿esta opción existe? ¿La podemos plantear por dejar ya de estar en este torbellino de operaciones? Y me comentó, y la respuesta siempre era, no, nunca, ni lo preguntes, eso ni se piensa, eso no hay marcha atrás, no se puede, o sea, es más, no solo no te daban la opción ni te informaban, sino que aparte vivías como con un miedo siempre atroz a que un día te pudieran cortar la pierna como si fuera el final de todo. Y yo es un poco lo que pienso, es que obviamente cuando uno tiene que tomar esta decisión o le sucede, está en un atolladero y está en una situación muy complicada, pero sí que es una opción, y es una opción, en mi caso ya te digo, yo llevo ya 2 años prótesis externa.
Okay, pero permíteme un momento, Kike, sí, para que... No, por eso, tranquilo, vamos, sobre todo porque es más que probable... que haya muchos oyentes que se están encontrando con esta historia por primera vez, y es tanta la información que me da. Vamos a ordenar un poco. Dice, llega un momento en que es una pesadilla tan extraordinaria el tener que ir prácticamente a una operación por año, infecciones, dolores, que en tu cabeza empiezas a plantearte que si te cortan la pierna, se acaba el problema. Claro, yo quería preguntarte, ¿en qué momento tú dejas de ver la amputación como el último recurso para verla como la mejor opción?
Pues es complicado a veces eso, ¿no? Es importante no frivolizar, obviamente, con el tema de que yo estoy muy bien y de que la amputación es una opción fácil o bonita. Obviamente yo yo estuve viendo 2 o 3 años como con 3 litros de líquido en la rodilla, que casi no me podía poner ningún pantalón. Iba a trabajar todos los días y hacía mi vida todos los días, y luego aparte tuve una infección ya muy muy complicada. Yo en todo este tiempo lo que hice paralelamente es ya ir informándome por mi cuenta.
Ah, amigo.
Sí, porque como veía que nadie me la daba, pues yo sí que empecé, y aparte es ahí donde empecé a ganarme aliados, ¿no? Mi padre, que efectivamente al principio, cuando la primera vez que se lo planteé, también me pensó que ni de coña.
Sí, que estaba desesperado, ¿no? Supongo.
Claro. Mi mujer, y ya te digo que mi padre pues ha sido también un médico importante, y mi mujer también es médico, fueron ya mis primeros aliados para empezar a decir, bueno, pues vamos a hablar con un ortopeda un día, a ver qué nos cuenta, qué pasa con los amputados. Y bueno, me contaba pues que obviamente tenía que seguir luchando, pero que si en un momento dado tenía que suceder, yo iba a andar. Y eso ya fue una primera ilusión de decir, a ver, Dios no lo quiera, pero si tú decides un día amputarte, andarás, no te preocupes.
Y porque, ¿tú no tienes la impresión de que los médicos se negaban a amputar la pierna porque de alguna manera era como reconocer un fracaso médico?
Totalmente. O sea, no es una sensación, es así. Y a ver, me quiero poner en su piel también, y ya te digo, desde el respeto y la lucha que han tenido mis médicos hacia que yo tuviera la mejor vida. Pero sí que es cierto que al final... científicamente es un fracaso para ellos, y eso para mí es un error, porque yo he ido a ver a mi médico años después, y bueno, después ya, y le he dicho hola, le da un abrazo, él también se alegra mucho de verme, pero un poco también quería hacerle ver que hay veces que sí que puede ser una opción.
Sí, que puede ser un éxito.
No siempre hay que conservar. Mira, a mí, voy a decir una frase que no he dicho en ninguna entrevista, y a mí me dijo mi médico, con toda su buena intención, pero me dijo, mira, yo es que pienso que mi vino, aunque esté agrio, es mi vino. Y yo le dije, pues mira, ahí te has equivocado conmigo. Yo no quiero vivir con vino agrio.
Bueno, aparte que tu pierna es tuya, coño.
Efectivamente.
Claro. Escucha una cosa aquí, que fíjate, aprovechando que te tengo esta noche en el programa, preparando esta conversación, documentándome, hemos recordado una entrevista que le realicé al doctor Juan Carlos López. Él es jefe de la unidad de cirugía plástica infantil del Hospital de la Paz en Madrid. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el jefe de la Unidad de Cirugía Plástica Infantil del Hospital de la Paz de Madrid con mi caso? Bueno, verás, este es un cirujano especializado en operar a niños quemados, pero también realiza amputaciones. No es un trago fácil para el paciente, pero tampoco lo es para el médico. Quiero decir, estamos oyendo tus razones, pero déjame que escuchemos las razones de un médico, el doctor López, que hace esto. Escúchale esta reflexión que me hizo.
En mi vida he amputado 4 veces las 4 extremidades de un ser humano. Y la primera vez que lo hice, lo hice sobre todo empujado por la familia que quería. Otras veces ya no sabía si estaba haciendo lo correcto, porque no sabes hasta qué punto el paciente no tiene otros problemas que los tiene, además adicionales, y se establecen unos dilemas éticos que muchas veces discutimos dentro de un comité de ética. Pero la verdad es que cuando hice el primer paciente con una cuádruple amputación y vi la excelente calidad de vida que he conseguido a largo plazo, me convencí que no todo es lo que parece al principio. Que un niño de 13 años con las 4 extremidades amputadas puede ser padre de familia, puede tener 2 hijos, casarse, tener una empresa, conducir su propio coche y ser perfectamente autónomo. Cuando ves eso, pues los siguientes casos, que podrían parecer horribles, pues dejan de serlo.
Comprendes el temor del médico a la hora de amputar, pero también la evolución que él ha tenido de entender que una persona, bueno, aquí hablaba, fíjate, de una cuádruple amputación, que es tremendo como suena, pero en tu caso, al final el propio médico comprende que si tú hoy eres un hombre feliz o más feliz que antes, misión cumplida, la medicina ha hecho su trabajo, ¿no?
Pues me emociona mucho lo que dice este médico, y de hecho como lo ha contado, y nunca lo había oído explicar así. Pero ya he dicho una cosa que al final es un poco en lo que se basa la idea del documental que grabé yo, o que grabamos nosotros, porque al final tú eres tú, tu familia y la gente que te rodea, que lo empezamos a grabar sin saber qué me iba a ocurrir, pero al final mi único fin, yo me dedico, soy promotor de conciertos, soy periodista, iba a tener un hijo, tuve un hijo un mes después de la amputación, ahora tengo 2. Y me emociona mucho que yo al final lo que quería era ser eso, seguir siendo periodista, seguir siendo padre, seguir siendo amigo y seguir saliendo a tomar unas cañas, que es lo que estoy haciendo hoy. Eso era mi único fin, ¿no? O sea, recuperar mi vida y la he recuperado totalmente y con la cabeza. O sea, entonces no hay más, o sea, y sí que existe la posibilidad de, o sea, y no hay que tener tampoco miedo a hacer algo muy radical para a lo mejor ser más feliz en este sentido.
Está claro. Quique, una pregunta que te hago. ¿Por qué no me ayudas a conocer algunas cosas? Tú que has vivido esta experiencia, que eres miembro de esta especie, hombres y mujeres que ahora están oyendo la radio, ayúdanos, tú que has hecho ese recorrido, que has explorado. La operación se programa para el día 20 de octubre del año 2016. ¿Tú recuerdas las horas previas a la intervención? ¿Cómo fue la noche anterior?
Acojonado, o sea, mucho miedo, o sea, a ver, yo recuerdo el día que conseguí que me amputaran, porque lo conseguí, porque fue durante un email, que fue un domingo, el domingo previo a este jueves, y jueves 20 de octubre, y yo le escribí un email al médico porque yo tenía pierna desahuciada totalmente en mi casa después de varios intentos, operaciones, mi mujer no me la podía ver, era médico y ella no podía vérmela, imagínate cómo la tenía, y yo le escribí y dije, por favor, quiero volver a quirófano, pero tiene que ser esta operación ya, quiero que sea ya la definitiva. Y me acuerdo que me contestó el lunes por la mañana y me dijo, vale, pues mira, o sea, se ve que ya él dijo, pues ya no puedo estar con a este chico, ya no me voy a convencer. Y me dijo, vale, pues ingresas el miércoles y lo hacemos el jueves.
Wow.
Y ahí, en ese momento, me dio ganas de decir, bueno, pues espérate, quedaba un poquito como, ¿sabes?
Sí.
O sea, lo había conseguido, pero fue como, vale, pero ya.
Sí, que iba en serio, o sea, pero espérate un momentito, vamos a
tener más pensamiento. Bueno, pero a ver, vale, ¿sabes? Cuando leí el email me morí de miedo.
¿Y cómo fue la noche anterior?
Conseguido.
¿La noche anterior pues, cómo fue?
Pues a ver, un poco había momentos que era como, estábamos ahí pues mis padres, mi mujer, que es una hermana mía, y era una especie de como velatorio, pero también con un cierto humor negro ahí en el ambiente, porque claro, nadie quiere decir que está más asustado que el otro.
Claro.
Y luego aparte, yo tenía que mostrarme muy valiente porque al final era una cosa que yo había decidido y no podía demostrar tampoco debilidad.
Pero
ante los demás.
El Quique, ese Quique, en mi caso, ese Adolfo, ese niño que todos llevamos dentro, estabas absolutamente acojonado, ¿no?
Estaba muerto de miedo, porque claro. Además yo también tengo el muñón muy corto en mi caso y también me decían, bueno, ahora también, o sea, de repente te planteaban dudas muy bestias, casi en esos momentos de, vamos a ver si cortamos por aquí porque a ver si te podemos protesificar o si no, igual, no sé, o sea, yo no sabía si iba a tener que andar con bastón toda mi vida, no, o sea, dependía como de cómo iba a quedar ese muñón y era, o sea, había incluso dudas en ese momento, no estaba todo tan claro y era un poco bestia, pero a la vez queríamos como quitarle mucho hierro, ¿no? Yo de repente contestaba un email de trabajo o me acuerdo una cosa que es un poco graciosa, pero es lo que te digo, esa parte de humor que también ya no sabes, te estás volviendo un poco loco y que a mí nunca me ha gustado mucho, siempre he sido bastante perezoso para cortarme las uñas de los pies y entonces pues tu madre como siempre se preocupa mucho por tu aspecto y estaba allí y me dice, ay, ¿qué uñas llevas? Te las voy a cortar. Yo me acuerdo que estaba cabreado con el mundo y dije, no, o sea, por un día que me queda este pie, no me voy a pasar por este trance, que se lo lleven todo ya.
Qué bueno.
O sea, fíjate que vives en ese, no sé, lo recuerdo un poco como un sueño, una pesadilla.
Déjame que te pregunte algo que tengo mucha curiosidad por saber. El momento de despertar de la operación. Que ya ves que tu enemiga ya no está ahí contigo. ¿Qué sensación tuviste?
Pues, mira, aquí sí te tengo que decir que tenía mucho miedo. De hecho, yo sí que había pensado ya en empezar a grabar esta historia, porque, bueno, pues soy periodista también y tenía eso de vamos a grabar a ver qué pasa. Y sí que dije, mira, solo digo que a esto no vengáis, porque no sé cómo me voy a despertar y no sé cómo puedo reaccionar verme sin pierna. Y mira, entré en el cuarto y estaban allí los mismos que estaban la noche anterior y no sé, de repente estábamos todos, o sea, teníamos una cierta sensación de felicidad. O sea, pero en este caso estábamos como bastante, era como ya lo hemos hecho. Sí que es verdad que luego con el tiempo te vienen momentos de bajón, de subidón, te sigue impactando mucho tu imagen en el espejo, a mí me sigue impactando a día de hoy, pero ahí estábamos con sensación de felicidad. Y mira, vinieron mis amigos, que yo no soy súper frío, no lloro nunca, mi mujer siempre me echa en cara, y vinieron mis amigos a verme sin permiso, porque vinieron a verme al hospital donde nunca dejo, y me acuerdo que me puse a hablar y de repente me puse a llorar, y estuve llorando un día entero, o sea, eso fue como a las 10 horas de operarme, pero lloré como de felicidad, es que no sé, es muy difícil de explicar, o sea, había hecho algo que necesitaba hacer. O sea, más felicidad que trauma. Ahora.
Fíjate, me decías antes, me ha llamado mucho la atención. La noche anterior, ¿quién estaba allí? ¿Tu padre, tu madre, tu mujer y tu hermana? Al día siguiente, ¿quién estaba allí? Tu madre, tu padre, tu mujer, tu hermana. Son gente que no te van a faltar en la vida. ¿Te das cuenta? La gente realmente importante siempre está en los momentos, normalmente en los momentos complicados, ¿verdad?
A ver, si no, uno no puede, o sea, quiero decir, pasar por estos trances. El otro día me contaron el caso de una persona que también, que claro, ahora también pues obviamente se me plantean gente alrededor que puede tener casos parecidos, y había una persona que me comentaba, pero es que conozco a una persona que está un poco desahuciado con una pierna también, pero decía, pero está muy solo, la ha dejado la mujer, está poco solo y digo, guau, pues es que entonces no sé cómo ayudarle, porque yo si los demás no hubiera podido hacerlo, ¿sabes? O sea, es un poco fuerte lo que estoy diciendo.
Oye,
pero
Quique,
claro que sí, uno solo no es nadie.
¿Tú sabes dónde está tu pierna?
Pues yo no lo sé ni lo quise saber, pero sí que hemos hecho muchas bromas con ello, pero yo creo, o sea, pero no, la verdad es que en mi caso estaba tan desahuciada que no queríamos saber nada de ella, pero vamos, no sé, algún amigo mío dice que si podríamos haberla usado para un caldo o algo, por lo menos, porque era mía, pero no, la verdad es que no lo sé, pero sí que es verdad que es una pregunta que te la haces, porque, no sé, a veces se te ha caído una muela de pequeño o algo, un tal, y lo has conservado y eso, no sé, es una cosa extraña, pero vamos, ni idea y no preguntamos, salimos de allí corriendo.
¿Tu mujer te toca tu pierna?
Mi mujer es una caña. Es la primera que me dijo, yo esa pierna no la quiero. Y a ver, me toca mi pierna y me toca a mí. Quiero decir que reencontrarse a uno sentimental y sexualmente después de una amputación es complicado también. Y entonces, pues mira, hay que también estar con la autoestima alta y verse bien, porque al final es duro también. Y entonces mi mujer, pues tengo la suerte de que todo ha ido igual de bien antes y después, pero bueno, es más una batalla de uno mismo que yo creo que de la gente que tiene delante. Yo ahora con mi prótesis me veo igual de atractivo o igual de fuerte que antes, pero cuesta.
¿Qué tal funciona la pierna esta biónica, se llama, no?
Sí, yo llevo una pierna electrónica, sí.
¿Electrónica?
La verdad que sí, que la que tiene unas cualidades pues como de amortiguación, para bajar escaleras y pues para que el paso, a lo mejor la espalda sufra menos. Y tengo que cargarla cada noche junto al móvil para que conserves pues eso, sus características. Tiene un precio importante, pero a ver, la prótesis que tengo ahora mismo es muy molona, pero la gente tampoco se tiene que quedar con ese dato. Lo más importante, y cuesta mucho de volver a andar, es el trabajo con ortopeda y el encaje. El encaje es la parte, por así entenderlo, dura como una roca que va a tu cuerpo y donde tienes que meter, en mi caso, el muñón. Y eso es lo que te tienes que acostumbrar a él como un zapato. Y no sé, a ver, el fin de semana pasado pues tuve mucho trabajo y ahora, por ejemplo, tengo unas rozaduras y me muestra un poco de andar. Al principio lo pasas, o sea, no dejas de vivir ya toda tu vida con otras circunstancias, y eso es lo más importante, la parte del encaje. Ahora, pues si luego te puedes permitir una prótesis mejor, pues mejor.
Bueno, en todo caso, por el tono que has utilizado en nuestra conversación, tengo la impresión de que tienes encajado en el sitio donde hay que tener encajadas estas circunstancias que la vida nos presenta y que todo este proceso de adaptación que estás teniendo. Siempre escuché a alguien que decía que la madurez de una persona tiene mucho que ver con su capacidad de adaptarse, y estoy bastante de acuerdo con eso. Encuentras a personas cada vez más maduras cuanta más capacidad tienen de adaptarse. Pues, querido colega, agradezco mucho que me hayas atendido, que me hayas abierto las puertas a tu intimidad. Me has hablado de gente muy importante en tu vida. A mí me gustaría terminar con una pregunta y una respuesta. Puede haber gente que esté oyendo la radio ahora y que tenga un problema, que puede ser un problema de naturaleza parecido a la tuya o cualquier otro problema. Y que no terminan de adaptarse, que no terminan de encajarlo, que se lamentan, que están en el lamento. ¿Qué tienes que decirle a esta gente?
A ver, yo lo que tengo que decir es que siempre hay una opción que parece a veces muy bestia y muy radical, o que uno cree que no puede vivir sin ella, y que a veces desprenderse, pero que sin embargo tiene claro cuál es el foco de su amargura, y que a veces desprenderse de ella o creer que no puede es la clave. En mi caso es algo físico, una pierna, pero hay veces que es algo vital, algo mental, o incluso a veces otras cosas que no tienen nada que ver con la salud. Pero creo que hay que a veces atreverse a tomar una decisión muy radical para ser más feliz. A mí hay una frase que me gusta mucho, que hay una chica también, paisana mía de Valencia, que tiene la misma prótesis que yo, y ella le pasó al revés. Tuvo muchas infecciones hace mucho tiempo y estuvo a punto de tirar la toalla, y ahora está muy bien y conserva su pierna con una prótesis interna. Y yo, pues, me pasó al revés. Yo estaba muy bien y entré en un bucle que tuve que tomar esta decisión. Y ahora ella un día me vio por la calle y me dijo: Quique, ¿sabes lo que pasa? Que desde que te he visto, te veo a ti también y haciendo todo, lo peor no me parece malo. Y a mí eso me flipó, porque yo había vivido siempre con miedo a amputación, y ahora ya sé que por lo menos ella sabe que si algún día tiene que tomar esta decisión, no pasa nada, podrá seguir siendo exactamente igual.
Querido Quique, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte. Y por cierto, tu documental, ¿dónde podemos verlo?
Pues ahora mismo es que están luchando porque entre en algún festival o antes de que salte a las televisiones o alguna plataforma. Pues la productora está esperando a ver si lo cogen a algún festival y tal, porque si no ya no podría entrar. Y está en esa fase, pero vamos, en breve yo creo que también, a ver si si también alguna plataforma está en visos de entrar, y bueno, pues no sé, si alguien también en privado y de verdad es un caso que cree que le puede ayudar, pues que me escriba en las redes sociales o le paséis el contacto y también se lo puedo yo dar. Pero vamos, al final el documental habla del amor, de la familia y en mi caso de la música, que por cierto me encanta de vuestro programa, ¿eh?
Muchísimas gracias, Kiki. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por compartir conmigo y con los oyentes tu historia. Gracias, amigo.
Adiós, un beso grande.
Gracias, buenas noches.